Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 7, las 6 en Canarias, en este momento las 7, un minuto, un segundo, 2, 3, 4. Vamos a ver, el tiempo está muy complicado, pero se puede llegar a cualquier parte con Renfe. Hay Renfe Ticket, que es una cosa, digo, existe, hay, en fin, se les ha ocurrido en Renfe hacer Renfe Ticket, que es una aplicación móvil. Esto permite comprar, cambiar y anular billetes de AVE, de larga y de media distancia. Y si usted no sabe, siempre hay alguien menor de edad que sabe. ¿Por qué? Pues porque es así es la vida. O sea, los niños tienen que cuidar de los padres porque los padres siempre han cuidado antes de los niños. Y los niños tienen que, a papá y al abuelito, tienen que ponerle las APP del móvil y de la tarjeta y de la tableta y de la puñeta porque es ley de vida. Para eso saben. A cambio, los papás les pueden enseñar ortografía. Pero la aplicación de Renfe Ticket es que además te permite guardar los billetes, formalizar los bonos, gestionar los puntos, porque hay puntos también, que tiene Menganito, Menganita, Menganiti, una novia o novio o novie, bueno, pues si la va a ver todos los fines de semana, pues de pronto a lo mejor a las cuatro, los cuatro viajes, si no lo habéis dejado, pues Renfe te paga el viaje. ¿Qué más podemos ofrecer? No sé, hay más, pero lo ven en renfe.com. Vamos con el tiempo.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
Bien, hoy la inestabilidad, sobre todo los temporales de viento, se trasladan al Mediterráneo, sobre todo en Gerona, como ayer, y en las Islas Baleares. También va a haber mucho viento en Castellón y en la parte sur de Tarragona. Los cielos van a estar nubosos y puede llover a lo largo del día en Galicia y en el Cantábrico oriental. Quiere decir que, bueno, pues hasta Guipúzcoa hoy puede caer, o el Sirimiri clásico, o en fin, llover sin exageración. En la meseta norte y en el centro, pues hay nubosidad, lo mismo que en general en todo el norte, también en Cataluña, en Baleares, pero no se prevén lluvias de importancia. Las temperaturas van a bajar un poquito, tampoco mucho, pero bueno, se nota con respecto a ayer. Ahora tenemos 1 bajo cero en Madrid y llegaremos a 11. La máxima de todas las máximas de la maximez, maximable y maximosa, bueno, pues en Canarias, ahí las dos hermanas rivales, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, 20 grados. Y la mínima, Salamanca, Soria y Ávila, que lleva tiempo haciéndose la remolona, por fin se incorpora al pelotón del pasmo, al que pertenece por derecho propio, 1.120 metros de altitud tiene Ávila. Eso ya es una cosa respetable. 2 bajo cero. Bien, hasta aquí el tiempo. Bien, vamos ahora con las noticias que nos trae siempre el Santander, y como siempre, prácticamente siempre, de la mano de Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez. Tenemos que comenzar por lo que hoy, una votación importante que va a tener lugar hoy, y va a tener lugar pues porque UPyD ha llevado a rastras a cumplir con su obligación, por lo menos al PP. El PP, como la derecha de toda la vida, a las buenas nada. El PP a las buenas se abandona la molicie, la siesta, el ya veremos, lo importa la gestión, hablemos de economía. ¿En qué se diferencia un político de izquierdas de uno de derechas? Pues que un político de izquierdas, cuando toca hablar de economía, dice hablemos de política. Y en cambio, un político de derechas, cuando toca hablar de política, dice hablemos de economía. Siempre los de izquierda quieren politizarlo todo. Y los de la derecha creen que la gestión es suficiente. Pues no, porque una gestión de un desastre siempre será una gestión de un desastre. No lo convierte en bueno. Pero así los ha hecho Dios, la naturaleza, o sabe Dios qué ADN patológico en las costumbres sociales españolas. Pero el caso es que hoy UPyD, como viene de la izquierda, pues lleva del ronzal al PP, que es la derecha clásica de toda la vida, tendente a la molicie y al abandono, y en muchas ocasiones, aunque no tantas como la izquierda, pero muchas, a la corrupción. Porque uno se deja llevar y el vicio lo puede. Bueno, pues que no querían hablar de lo demás, el PSOE mucho menos. Al principio me juraron que PP y PSOE iban a apoyar la moción de UPyD para decir que hasta aquí has llegado, Arturito Mas. Hombre, de paso, podían condenar y prohibir el CAC y todos esos mecanismos dictatoriales, liberticidas, que invaden las competencias nacionales y además invaden lo que para ellos debería ser sagrado, que es un territorio extranjero. Quitad vuestras sucias manos de Madrid, podrían decir. Pero, en fin, el caso es que hay una segunda parte que ha añadido UPyD. La primera parte es el plan secesionista, es una basura, es anticonstitucional y se acabó. Ah, amigo, pero la segunda parte es, y además, no permitiremos ningún acuerdo o cambalache contra la Constitución. Y ahí el PSOE da marcha atrás. ¿Por qué? Pues porque el PSOE se quiere cargar la Constitución. Quiere hacer eso que llama el federalismo, que nadie sabe lo que es. Es una manera de llevarse bien con los separatistas y facilitarles el trabajo, a ver si así llegan al poder echando a la derecha. Y es el PSOE de los últimos 10 años, el de Zapatero y Rubalcaba. Zapatero pasó a supervisar nubes, pero Rubalcaba y sigue. Idea de España, liquidarla. Sin que se note, ¿eh? O sea, tampoco es una cosa salvaje, o sea, no son etarras, ¿no? Pero liquidarla. Constitución, vamos a cambiarla. ¿A cambiarla para qué? ¿Qué vas a poner? Bueno, ya lo veremos. O sea, primero te cargas lo que hay y luego ya veremos si hay algo. Ideal para la ETA, para Artur Mas, lo ideal. Total, que ahí en esa segunda parte, que no solamente rechazamos esto, rechazamos cualquier cosa que vaya en esa dirección. Cargarse el régimen constitucional español y la soberanía nacional española. Ah, amigo, ahí ya, ponen pies en pared. Si es que rascas y es que sale la fiera. Pero la fiera o la cobardía patológica de la izquierda para hablar de España. Es verdad que la derecha no se le cae de la boca y luego no siempre actúa en consecuencia. Pero la izquierda no actúa nunca en consecuencia y además le tiene manía. Otra patología española. Pero en fin, vamos ahí y veremos cómo además Mariano Rajoy es un tío tan de derechas que tiene alma de izquierdas por templar gaitas. O sea, Mariano, si se calla, parece que hace algo. Ahora, como empieza a hablar, te das cuenta de que es incapaz de hacer nada. Porque dice que no, pero que sí. Dice que él, por supuesto, ante más, no tiene que negociar nada. Pero que, claro, que bueno, se puede hablar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre hablar y negociar? Ninguna. Ninguna. ¿Qué es hablar más que negociar? Sobre todo de política, hombre. Decir, hablar, ¿cómo está el tiempo? Bien. ¿Y el Barça ayer? Victoria exagerada para los méritos, pero claro, con Pellegrini cualquiera, en fin, estas cosas. Bueno, eso es hablar. Ahora, decir la soberanía nacional, bueno, es que claro, eso es negociar. Del momento que te pones a hablar, estás negociando. Vamos con lo que sucedió ayer y también con un artículo que Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP, aunque parezca mentira, digo parezca mentira porque Soraya, claro, es mucho más brillante que ella, eso no puede tolerar. A ella le gustan los Alonsos y a duras penas saben hacer la O con un canuto. Bueno, y he dicho la O, que es de lo más difícil. Y canuto, tampoco creen que un canuto es un porro, o sea que, ¿para qué vamos a discutir? Bueno, el caso es que publica un artículo en el Financial Times que explica las diferencias entre Escocia y Cataluña. Es decir, hace lo que debería estar haciendo el gobierno toda la vida y debería hacer el inútil de Margallo después de que fuera destituido por hacerle la rosca al separatismo catalán. Las comparaciones de Escocia y Cataluña es que Cataluña nunca ha sido Escocia, nunca ha sido un reino independiente, nunca ha sido nada más que unos condados pertenecientes al Reino de Aragón y como tales pertenecientes a la corona de España. Punto. 14 años se vendieron los nobles de Barcelona al francés. Nunca más lo hicieran. Los trataron a puntapiés, como merecían, porque eran una gente de lo peor, y volvieron al seno de España, donde se han forrado en el mercado cautivo español, que han hecho suyo, que les parece que es suyo por derecho propio. Bueno, pues no. Bueno, lo que recuerda Cayetán Álvarez de Toledo es que no se hagan ilusiones, que fuera de Europa a la ruina y además que se prepare, contando con que Cameron sea un poco menos Rajoy y que Rajoy no sea nada Mariano. Pero esta parte no la dice Cayetana, pero se lo digo yo, se entiende. Lo fundamental, hombre, si en vez de una persona tuviéramos de los 300 diputados 100 escribiendo todos los días, aunque sea cartas al director, ¿esto cambiaría? Es lo que hacen los separatistas catalanes y vascos, es lo que hace la ETA. La ETA tiene un Ministerio de Asuntos Internacionales. Serán 5, no, sí, 5 trabajando hace mucho. Sobre todo si saben a dónde van. Pero en fin, vamos ya con ese debate que, repito, es mucho más importante de lo que parece, porque tiene dos partes. La de hoy no, como dicen en los restaurantes de carretera, hoy no se fía, mañana sí. Bueno, pues hoy no se fía, mañana tampoco. Esta es la gran cuestión.
Cuando se abre una puerta, se abren un montón de cosas más. Se abren viajes, experiencias, ilusiones, y este año se van a abrir con más fuerza que nunca. Porque este año, por fin, vas a tener la oportunidad de estrenar un coche con el préstamo Auto Santander. En mejores condiciones y con todas las facilidades. Porque este año, por fin, van a cambiar las cosas. Porque queremos ser tu banco. Ven y te contamos. Santander, un banco para tus ideas.
Hoy se debate y mañana se vota la moción con la que UPyD pretende que el Congreso de los Diputados rechace el plan independentista de Mas. Al texto pactado por el Partido Popular y el partido de Rosa Díez pone objeciones el PSOE, que podría abstenerse finalmente en el segundo de los puntos. Este miércoles la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, publica un artículo en Financial Times donde reclama a Europa una reacción contundente ante los nacionalismos. Europa no puede ceder ante los nacionalismos, dice, destaca Álvarez de Toledo las recientes declaraciones sobre Escocia de Durao Barroso en la BBC, pero cree que no es suficiente. Los líderes europeos, añade, deben desenmascarar la hipocresía de los nacionalismos.
Critica la diputada que Europa aluda al asunto catalán como un conflicto interno. Es un error, llega a decir. Álvarez de Toledo cree que en Escocia, como en Cataluña, los nacionalismos contradicen los valores europeos y los que definen a España como una democracia. Finaliza Álvarez de Toledo su artículo haciendo referencia a la advertencia lanzada hace unos días por los empresarios alemanes instalados en Cataluña. Precisamente ayer, Mas respondía a la patronal: no hace falta pronunciarse, solo estar ahí. Mariano Rajoy se pronunciaba sobre su silencio al respecto en el Senado.
En el tema de Cataluña, usted habla de que hay que moverse, otros dicen que no hay que moverse, hacer cosas o no hay que hacer cosas. No hay nada que sea bueno o malo en sí mismo. A veces moverse es bueno, a veces moverse no. A veces no moverse es bueno y a veces no moverse es malo. Moverse es bueno, hombre, si es para convocar unilateralmente un referéndum, fijar la fecha y fijar las preguntas, no es bueno. Yo, por mi parte, le digo que yo me moveré siempre, dispuesto al diálogo, dispuesto a resolver los problemas reales de la gente, pero no estaré dispuesto a ceder nada en lo que se refiere a la soberanía nacional, entre otras cosas, porque no puedo disponer de ella. Muchas gracias.
Le falta ya lo del bolero. Oe, oe, te mueves mejor que las olas y tienes la gracia del cielo y tal. María Dolores te canta un bolero, pero como María Dolores no está para boleros. ¿Qué es eso de que me muevo pero no me muevo? No, las cosas, no todo es malo. Bueno, sí, sí, hay cosas que son malas. Por ejemplo, verás, Mariano, algo muy sencillo que puede entender cualquiera. Es más, como se entere tu hijo Juanito de que vas, no confundir con el rey cuando era pequeño, que era más malo que la quina y una rapieza. Este es un buen chaval, me consta, por testigos de todas clases y porque su madre es formal y lo educa bien. Bien, pues si se entera Juanito que dice que todo es bueno o malo, depende, que sí. No, ahogar un niño en la cuna es malo, siempre, siempre es malo. O sea, coger a una viejecita y degollarla, siempre es malo. Ayudarle a cruzar la calle, siempre es bueno. Hombre, si después de la calle hay un barranco y la viejecita es ciega y se cae por el barranco, eso está mal. Pero, en general, ayudar a un viejecito es bueno. Pegarle es malo. Ahogar a un niño en la cuna es malo. Darle el biberón es bueno. O sea, defender la unidad de España al presidente del gobierno de España no solamente es bueno, es buenísimo. Y tendría que ponérselo todos los días. O sea, no cenaré como de costumbre, pero por una vez desayunaré huevos fritos y se va a enterar Artur Mas. Esta cosa de charlatanería ridícula de patanería indecisa, palabrería de casino provinciano, pero de principios del siglo XX, o sea, de hace 100 años. Esta palabrería ya era vieja en el casino de Pontevedra cuando era pequeñín, el papá de Mariano. O sea, todo es bueno, todo es malo, todo según del color del cristal. No, no, no. Todo no es bueno o malo según... No, no. Hay cosas malas y cosas buenas. Por ejemplo, cumplir un juramento es bueno. No cumplirlo es malo. Cumplir un programa electoral es bueno. Es un acuerdo que tienes, es un trato que has firmado con la gente. Incumplirlo es malo. Es una traición, es una vileza, es una cobardía y además es de canallas. Que lo hagan los políticos, todos, no quiere decir que eso sea bueno. También todos nos morimos y en general la gente preferiría vivir, ¿eh? Digo en general. En fin, ayer la defensora del pueblo me defendió, gracias. No sé, esta es parte del pueblo español o del pueblo del Tremedal. Ella es defensora del pueblo español, pero yo mientras Soledad Becerril vea a ver cómo nos defendemos, yo creo que me voy a erigir en representante del pueblo del Tremedal con permiso del alcalde de mi pueblo. Ahora que en verano no hay nadie allá en la ermita. Yo me constituyo y en nombre del pueblo del Tremedal demando a la Generalidad de Cataluña por las continuas ofensas y agravios que nos hacen. Aparte de lo que nos lleva robando a los aragoneses desde tiempo inmemorial. ¿Saben ustedes cuál es el país, la tierra, la región, el solar histórico al que más le vende Cataluña? ¿Cuál es el principal cliente de Cataluña? Dirán ustedes, Alemania, digo yo. ¿Quién? Francia. No, no es el primero. Valencia. La Comunidad Valenciana. No. Madrid. No. Aragón. Aragón. El principal socio de Cataluña, mejor dicho, el principal comprador de los bienes no siempre buenos de Cataluña es Aragón. Así que esto no puede seguir así. O devuelven las tallas y nos dejan en paz, o vamos a tener que empezar a comprar productos, no sé, Santander, que nunca nos ha hecho nada malo. En fin, esto decía ayer Soledad Becerril.
No puedo compartir esa iniciativa, ni muchísimo menos. La libertad de expresión está amparada en la Constitución, pero en estos supuestos, por una opinión, por estar en contra de una posición política o de una iniciativa política, yo no puedo entender que se persiga, entre comillas, que se persiga la libre expresión de unos ciudadanos que en este caso son periodistas.
No, no, nada de entre comillas, Soledad. De comillas nada. Que se persiga. Que se persiga y que se multe. Que se trate de multar. Que se trate de arruinar. Es un chantaje a los que estamos en contra del totalitarismo catalán. Uno puede estar a favor de la separación, ¿eh? Uno puede pensar que lo que necesita esa sociedad enferma, corrompida hasta el tuétano y muerta de miedo, es ver las consecuencias de callarse. Que es lo que he pensado y he dicho hace tiempo. Para que, claro, si los compatriotas de allí que resisten dicen, hombre, tampoco nos vais a dejar solos. Bueno, pues no os dejamos, pero... Pero el gobierno de España va a permitir que desde Barcelona los separatistas que delinquen todos los días. Y Mariano, con eso de que todo es bueno o todo es malo, pues él nunca los persigue, ni los critica, ni suspende la autonomía, que es lo que tenía que haber hecho hace 2 años. Depende. ¿De qué depende? Pues de que me convenga hoy y mañana. Oh, mañana es lejos, cae muy lejos mañana. En fin, vamos con más asuntos, porque lo de la Guardia Civil... Bueno, es que, claro, es que Mariano es horroroso hasta que miras a Rubalcaba. Entonces empiezas a ver a Mariano, oye, pero ¿qué ha puesto, eh? Bueno, podía teñir mejor, recortarse la barba, tener un aspecto menos zangolotino, pero claro, al lado de Rubalcaba es Brad Pitt haciendo Aquiles en Troya. O sea, es Cristiano Ronaldo a punto de disparar y marcar. O sea, es un semidios, es Hércules. Bueno, no tanto, ¿verdad? Pero bueno, que mejora mucho al lado de Rubalcaba, que es más malo que la quina.
El Gobierno trabaja ya en una reforma de la ley de extranjería que permita lo que se conoce como la devolución en caliente, es decir, de forma inmediata y sin identificación previa. Mariano Rajoy y Jorge Fernández Díaz volvían a defender la actuación de la Guardia Civil en la frontera, todo lo contrario que Rubalcaba, que decía que era indefendible. Escuchamos al secretario general de los socialistas en el Congreso y a Rajoy en el Senado durante la sesión de control.
Quiero conocer de una vez la opinión del presidente del Gobierno y la opinión del ministro del Interior. ¿Les parece bien o les parece mal que se dispare hacia el mar cuando hay gente nadando hacia la playa? ¿Les parece bien o les parece mal? Y si les parece bien, que vengan aquí y lo defiendan. Y si les parece mal, que averigüen quién dio la orden y procedan.
Hay determinados sectores que quieren hacer a la Guardia Civil sospechosa de no sé qué comportamientos y yo me niego totalmente porque la sospecha es la duda.
Aquí aguarde el silencio.
Se oye mal a Mariano. Pero digamos que ayer defendía a la Guardia Civil. Hoy no sabemos lo que hará el ministro. El ministro ya la ha traicionado dos veces y la ha defendido tres. De momento gana 2-3 la Guardia Civil, pero seguramente hoy empatará. En algo tiene razón el malvado Rubalcaba. Y es que los guardias civiles acatan las órdenes que les dan. Pues eso es evidente. Pero bueno, que no han ametrallado a nadie. Vamos a ver si partimos de la base de que los delincuentes son los inmigrantes ilegales en las mafias en que organizan las pateras. O sea, que no es la Guardia Civil. Los delincuentes no son Guardia Civil. Los delincuentes son los ilegales. Los que defienden la legalidad son los de la Guardia Civil. O sea, bueno, una última cuestión. Luego iremos con otro escándalo descubierto, lo que parece un caso de corrupción evidente, de alguien que ya no está en la primera línea política, que fue desalojado hace ya 3 o 4 años de la vida política, pero era el número 2-3 más bien en el PP de Madrid, Granados. Pero ayer Esperanza Aguirre, que de vez en cuando, pues, y sobre todo cuando le tocan su parcela, es una fiera, pues le dijo a Mariano que Madrid no es Andalucía y que aquí él no va a poner a quien quiera, pero que, vamos, que se lo ha creído.
Tras la designación a dedo de Moreno Bonilla como candidato a liderar el PP andaluz, Esperanza Aguirre ha advertido sobre la elección de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid y la Alcaldía. Según Aguirre, ella no ha puesto mala cara sobre la elección de Moreno Bonilla porque no es dirigente del PP en Andalucía. Aún se desconoce si Ana Botella volverá a ser candidata a la Alcaldía de la capital e Ignacio González a la Comunidad. Al ser preguntada si Rajoy utilizó su dedo divino para designar a Moreno Bonilla, Aguirre respondía con un contundente sí.
¿Qué ha dado la dirección nacional del partido para el relevo en el PP de Andaluz? Utilizando sus propias palabras, ¿puede decirse que ha actuado el dedo divino de Mariano Rajoy?
Sí.
Cuando quieren, los políticos se les entiende perfectamente. Bonilla, yo estoy encantado, por favor, si alguno de nuestros oyentes tiene, o los que nos siguen por internet, etcétera, tiene alguna grabación de los dos conjuntos en los que actuaba como vocalista. Primero como vocalista, luego a lo mejor diga alguno como boca tonta. Moreno Bonilla, por favor, remítanos lo que estaremos encantados de darlo, si no en la política, en la crónica rosa. O sea, recuerden, su primer conjunto se llamaba Lapsus Psicológico. Después se le pasó el lapsus. Bueno, los lapsus son psicológicos. Un lapsus físico suele ser una lesión o una herida, pero tampoco lo vamos a pedir a estos zurupetos algo. Ahora, lo bueno es que de ahí pasó a otro conjunto que se llamaba Falsas Realidades. Debe ser cuando dejó la psicología, que había empezado a estudiar, y se metió a político. De manera que pasó del lapsus psíquico a la falsa realidad. Es decir, a vendernos la mula ciega. ¡Ay, Bonilla! Vámonos a ver cómo está el tráfico. Laura Herrero, buenos días.
Buenos días. En Madrid nos encontramos con tráfico lento en ambos sentidos de la M30 que está provocando retenciones en las entradas al centro. Es el caso de San Antonio de la Florida, el paseo de Extremadura y Santa María de la Cabeza. En el centro de la ciudad solo hay que destacar por el momento retenciones en el entorno de Méndez Álvaro y en el paseo de las Delicias. Anselmo Mancebo, desde la DGT, nos informa sobre el resto de carreteras españolas. Anselmo, buenos días.
Muy buenos días. Tenemos cortada en Valencia la Nacional 330 en Cofrentes, a la altura del kilómetro 144 como consecuencia de un accidente. Muchísima precaución en la zona. También tenemos problemas en Álava, la A1 en Armiñón. Está cortado el carril izquierdo en sentido Madrid como consecuencia de una avería. Hay niebla en Villanueva de la Reina, en Jaén, en la A4, y en esa misma vía en Ciudad Real, en Almuradiel, y además tenemos las primeras retenciones de la Comunidad de Madrid, problemas en Alcorcón y entre Cuatro Vientos y Campamento en la carretera de Extremadura. También hay dificultades en la carretera de circunvalación en Vallecas hasta Coslada, en la M40, en Majadahonda hasta el Plantío, en la carretera de La Coruña, y en la de Barcelona a la altura de Torrejón de Ardoz. En el resto de las principales ciudades españolas, de momento, tranquilidad.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana, esto es radio, y con Laura Herrero y Vanessa Vallecillo vamos a resumirles en 10 minutos las cosas que pasan. Les hemos mostrado ya algunas, se verán hoy en la sesión de control del Congreso, esa moción para frenar en seco en el Congreso de los Diputados, dado que el Tribunal Constitucional, no voy a decir eso que dicen sus enemigos, constitucional, pero vamos, que es anticonstitucional de cabo a rabo y que les gusta cargarse la Constitución. No se puede confiar en los jueces para nada, y mucho menos en los jueces que nombran los políticos. Pero hoy los políticos tendrán que decir algo. Veremos lo que dice el PSOE. Sin embargo, el gran problema, y por lo que los políticos hacen lo que les da la gana, es porque cualquier zurupeto, es decir, cualquier persona que se adjudica, que dice que tiene unos estudios, unos grados, unos títulos, estudios que nunca ha cursado, títulos que nunca ha ganado, eso es un zurupeto. Bueno, pues cualquier zurupeto pues llega a cualquier sitio y además se hace rico. Entonces, claro, los políticos defienden sus gabelas y de qué manera. Yo no sé si la noticia que hoy publica el diario El Mundo será exactamente lo que parece, pero vamos, lo que parece es tremendo y afecta al que fue número 2 del aparato del partido en Madrid hasta hace unos años, en que aquello acabó como el rosario de la aurora y Esperanza Aguirre lo echó. No sé tampoco si tiene que ver con esto o no, pero en fin, esta es la noticia.
La justicia suiza ha comunicado a España la existencia de una cuenta en el país del senador del PP y exsecretario general del PP madrileño, Francisco Granados. Según publica El Mundo, Granados abrió esta cuenta en 1999, al poco de convertirse en alcalde del municipio madrileño de Valdemoro, y llegó a acumular hasta 1,5 millones de euros. Este depósito aparece a nombre del propio Granados y se intentó cancelar y sacar todo el dinero antes de Navidad. Granados ha afirmado a este diario que ni tiene ni ha tenido jamás un euro en Suiza, mientras su entorno dice que el dinero procede de su actividad como broker de bolsa.
Convendría que se aclarase en Granados y su entorno, porque o nunca ha tenido dinero en Suiza o ha tenido dinero en Suiza, pero es legal, no sé, Hacienda sabrá. Pero las dos cosas a la vez no puede ser. No se puede tener dinero en Suiza y no tenerlo. Ganarlo como broker o no haber puesto nunca ahí un euro. Ya digo, espero que a lo largo del día lo aclaren mejor. Hay dos países que en estos momentos están pues en una situación de predictadura militar o de dictadura militar zarrapastrosa. En Ucrania se ve venir el golpe militar, y golpe militar prosoviético, no digo prorruso, prosoviético, porque lo que se está rehaciendo es el sistema soviético. Y en Venezuela, pues ¿qué les vamos a contar? Yo no entiendo los venezolanos de la oposición. Que quieran ser héroes me parece admirable. ¿Pero que quieran ser mártires? Bueno, pues sí. Se ha instalado allí lo que llamaba Unamuno el cerebro cojonudo. Es decir, el cojonudismo, que es pensar con las gónadas esas de que dicen que hay por ahí. Bueno, el resultado es que te meten en la cárcel, te matan, ¿y qué ganas con eso? En fin, vamos con Ucrania y con Venezuela.
Los enfrentamientos entre la policía y los opositores a Víctor Yanukovych en Kiev han dejado al menos 22 muertos, 9 de ellos policías, y 1.000 heridos. Los antidisturbios han retomado la Plaza de la Independencia, donde se reúnen los opositores al gobierno. El líder de la oposición pide ayuda a los países democráticos para acabar con la ola de violencia en el país. Estados Unidos insta al presidente de Ucrania a que retire a los agentes de las calles y pide máxima contención en la respuesta a los opositores.
En Venezuela, el opositor Leopoldo López se encuentra detenido en una cárcel militar tras entregarse a las autoridades del país. Hoy se decidirá si ingresa en prisión preventiva. Miles de venezolanos salieron ayer a la calle en apoyo a López y hoy están previstas nuevas manifestaciones. Mientras, estudiantes detenidos en el país, algunos de origen español, denuncian que están siendo torturados, relatan descargas eléctricas, palizas y violaciones.
¿Y Margallo qué?
en Tarragona, en Lérida, en Gerona o en Barcelona, o en Bavia, como de costumbre. ¿Para qué queremos un ministerio de Asuntos Exteriores? ¿Para qué tenemos un embajador de Venezuela? Échenlo y llamen a capítulo a nuestro embajador. No, hagamos rehenes y canjeémoslo con sus presos políticos. Pero si con esta gentuza no hay manera de tratar. En fin, pero claro, si es que aquí mandan los etarras. Ayer Urkullu se reúne con Rufi Echevarría, que no sé si es batasuno, etarra, para etarra, filoetarra, de pichu, de mochu, de pachu, de mechu. Es igual. Bueno, no es. Bueno, pues igual, en secreto como con Mariano. Claro, como hacen el mal, tiene que ser secreto.
Íñigo Urkullu mantuvo ayer una reunión secreta con el proetarra Rufi Echevarría. Según recoge el diario El Mundo, duró 2 horas y tuvo lugar solo unas horas después de que el portavoz Josu Erkoreka dijera que el lendakari se propone facilitar la entrega de armas. Los dos etarras detenidos en México trabajan en el país como masajista y profesora de yoga. Tenían identidades falsas y sus hijos desconocían que eran miembros de ETA.
El juez Castro considera que sería atípico que el fiscal Pedro Rack hubiera diseñado una estrategia para salvar a la infanta, como publica Interview. En el documento que recoge la revista, el fiscal recomienda a la hija del rey que declare para desarmar al juez a la opinión pública y sentar la base para pedir el archivo de la causa. Rack aboga también por revertir la situación a su favor para, dice, ganar la guerra. Escuchamos a Castro.
¿El fiscal que dice que podía redirectir cómo salvar a la
infanta? Se parte de la existencia de un documento, pero yo no sé si realmente existe o no.
O sea, no dice eso es imposible, no dice, pero hombre, Rack, con quien tanto sin tonics he tomado a lo largo de la vida, jamás haría eso. Por desgracia, tiene mucha más credibilidad en estos momentos la revista Interview que la fiscalía. Esa es la realidad. Pero vamos, infinitamente más. Y es que además, ese documento, eso que ahora ya todo es una hoja de ruta. O sea, yo cuando me levanto, no me levanto, sino que comienzo la hoja de ruta para venir a ponerme delante del micrófono. Y cuando me pongo delante del micrófono, tampoco estoy delante del micrófono. Lo que estoy es cumpliendo la hoja de ruta para contar cosas a través de las ondas. Aquí todo es una hoja de ruta. El desayuno es la hoja de ruta del almuerzo. El almuerzo lo es de la merienda de la cena y así todo. Y la corrupción de todo lo demás. Porque esto se está defendiendo la corrupción de la familia real mediante la corrupción del sistema judicial. Esta es la madre del cordero. Y que venga una revista de destape entre tías o tíos siliconados a contarte la verdad del cuento, pues tiene narices. Hombre, mejor que se haga ahí que en ningún sitio. Pero vamos. Vamos. Y venimos. En fin. Vamos a ver cómo está hoy la prensa económica, como siempre, con la casa.